En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, hoy sí que sé que esta canción es en concreto esta canción, no es una canción que hayamos puesto para derivar de aquella manera un asunto de actualidad que traía por los pelos o se la sugiera, no, esta canción en concreto se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados en las redes sociales. Nayara Fernández, bienvenida.
Así es, Luis, bienvenida, ¿qué tal? Y se ha convertido en uno de los fenómenos.
Bien hallado, Fernández.
¿Qué tal? Pues mira, se ha comentado muchísimo este tema porque, bueno, es un single, el último single que ha lanzado el grupo Coldplay. No sé si a ti te gusta, ¿lo escuchas?
¿Coldplay?
Sí.
Sí, no, es de mis... sí, lo escucho.
A mí me encanta, de hecho, es una de mis citas después de la pandemia.
Que tengo 5 hijos jóvenes.
Ya, claro, pues entonces lo tienes de cerca. Bueno, pues ha lanzado este single de una manera muy especial y muy espacial, también podríamos decir. ¿Por qué? Porque han lanzado la canción con un vídeo en el que aparecían hologramas de alienígenas y además, ojo Luis, con conexión con la Estación Espacial Internacional, donde se encuentra el astronauta francés Thomas Pesquet, que desarrolla la misión Alpha. Y hay que decir que este señor ha sido el primero en escuchar el tema, así que ha sido muy curioso, porque mientras sonaba la canción, el astronauta pues enfocaba y nos enseñaba pues imágenes impresionantes del planeta Tierra. Así que el vídeo está muy bien y ha sido muy comentado, ha estado muy chulo.
Pero es una operación de marketing, entiendo.
Eso es.
Solo para vender la canción,
sí.
No porque tenga ninguna concomitancia espacial ni nada parecido.
Bueno, ellos dicen que con esta canción lo que pretenden es ser como un astronauta, ¿no? Un hombre capaz de hacerlo todo. Así que bueno, tiene ahí sentido. Y luego hay que decir que esta nueva canción, bueno, pues según informan algunos medios, hasta ha sido grabada durante la pandemia con otros temas que van a figurar en el nuevo disco que prepara Coldplay, el noveno álbum de estudio que van a sacar, y algunas fuentes, según dicen algunos medios, pues este nuevo disco se va a llamar Music of the Spheres, música de las esferas. Así que los fans de Coldplay estamos deseando que llegue ese momento y que ya salga el disco de una vez.
Bueno, una pregunta previa, ya sabes que yo no soy mucho en las redes sociales. ¿Esto es lo que llamáis tendencia? ¿Esto es trending topic o esto qué diablos es?
A ver, vamos a hacer una explicación de primero
didáctica
de Twitter.
Para la,
¿vale?,
gente de mi generación.
Trending topic, ¿qué es el trending topic? El tema más comentado de Twitter. Es la tendencia número uno, ¿vale? Pero en Twitter hay pues como 20 tendencias más. O sea, son como... Cada tendencia es el tema más comentado, pero el trending topic es el más.
Y este no es el trending topic.
Este no es. Este ha estado en las tendencias del día.
¿Y por qué nunca comentamos el trending topic? Que se supone que es lo que...
Sí, sí lo comentamos a veces, pero hoy uno de los trending topics, te diré, es el tema del que te vengo a hablar a continuación, que ha sido estado de alarma. O sea, aquí hablamos de todo. Estado de alarma ha sido una de las tendencias, de los temas más comentados por toda la decisión de los tribunales que hemos comentado antes, que comentabas tú, Luis. Pero también, pues bueno, pues que se acaba el estado de alarma, todos estamos deseando que nos den un poquito de libertad, que se acabe el toque de queda, que nos dejen viajar. Algunos dicen, incluso Luis, que la noche del sábado al domingo, cuando decae el estado de alarma, va a ser como una especie de noche vieja. Esa noche vieja que nos han robado el año pasado, bueno, pues que la gente va a salir y que lo vamos a celebrar en grande. De
Ojo,
hecho,
no en todas las comunidades autónomas.
No en todas. Pero las
porque
que
hay
sí.
Algunas que se mantiene el toque de
también
queda.
También es verdad. Pero, ojo, porque esto tiene sentido. Es que en Cataluña, los Mossos de Escuadra han desplegado ya para la noche del sábado al domingo un dispositivo policial similar al que hacen todos los años por fin de año. O sea, que es que se espera que, bueno, que haya bastante movilización. Y así lo ha explicado el consejero de Interior catalán, Miquel Samper, que ha llamado a la prudencia, por supuesto, a la ciudadanía catalana.
Lo que hacemos es un llamamiento a la prudencia, a tener muy claro que es obvio que se puede salir, pero que se ha de salir con esa prudencia, teniendo muy claro que el Tribunal Superior de Justicia acaba de avalar que los grupos no pueden ser de más de 6 personas, que no se puede beber alcohol en las calles, que hay que llevar mascarilla, que hay que tener esas distancias que aún están vigentes entre personas de 1,5 metros, y por tanto ese llamamiento a esa prudencia.
Bueno, Luis, ahora que no nos escucha nadie, ¿tú eres de los que te vas a escapar? A ver...
Ay, escapar que vaya, soy de lo más escrupuloso.
O sea,
siempre voy a cumplir la legalidad, Fernández.
Pues en la calle División, te diré, porque son muchos los que reconocen que se van a escapar, aunque también hay personas que dicen tener pues algo de miedo, ¿no?, por lo que pueda pasar, porque es verdad que vamos a estar en una situación que pasamos del todo a la nada.
Vamos a ir a hacer montaña a la Sierra de Grazalema Y si podemos...
al pueblo, a oxigenarnos un poquito.
Queremos ir a ver a mi abuela, que está en un pueblo de por aquí cerca, en Ávila.
Andalucía o donde sea.
Va a ser claro que la gente va a salir. Va a intentar escaparse lo más lejos posible.
Hay grupos por WhatsApp que te van enviando, ¿qué? ¿Hacemos algo?
Te necesita hacer un cambio.
Y se muevan los monumentos, los bares y las tiendas.
Que la verdad que hay necesidad de que la economía se mueva.
Si no, el país se va a la ruina.
Yo creo que la gente tiene que ser muy consciente de que realmente solamente el 10% de la población ha pasado la COVID.
Nos permiten más cosas, pero no creo que eso sea justificación como para reunirnos 50 personas como si este último año no hubiera existido.
Voy a esperar porque todavía tengo miedo.
Yo prefiero estar en casa tranquila.
No las restricciones, pero no el coronavirus.
Pues eso, yo me uno a estas chicas del final, que todos estamos muy cansados, estamos muy hartos de todo esto, pero que no hay que olvidar que la pandemia sigue, que hay que ser responsable y, bueno, pues pasarlo bien dentro de las circunstancias que nos permiten.
Bien, es verdad que, déjame que yo añada un comentario personal, lo deseable sería que todo el mundo pudiera seguirse, regirse por las mismas pautas en todo el territorio nacional. Y vuelvo a repetir que, por razones que a mí se me ocultan, que no he sido capaz de entender, por mucho que las he investigado, no hay manera de saber por qué en algunas comunidades autónomas van a poder hacer barra libre, para entendernos, y por qué en otras se mantiene una restricción de los derechos fundamentales. Y nadie me ha explicado el motivo, pero esta es la circunstancia. Imagínate tú con qué cara van a ver en Baleares las escenas, digamos, de, en fin, de estampida social cuando ellos no lo pueden hacer.
Ya, o sea, la verdad es que es bastante injusto.
Bueno.
Pues sí. Y bueno, déjame que te cuente y que te hable de un nombre propio hoy en Twitter, y es el de Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria. ¿Por qué? Bueno, pues ayer empezó a difundirse un vídeo que le grabaron un grupo de hosteleros cuando el presidente cántabro pues salía de un restaurante de tener una comida con empresarios, y el problema es que salía del interior del restaurante, en el que se le fotografió también al lado de un puro, como que estuviera fumando, cuando ambas cosas, comer en interiores y fumar en los bares y en las terrazas, pues están prohibidas en Cantabria.
Es vergonzoso, ¿eh? Familias muriéndose de hambre por su decisión y usted comiendo en el interior de la Capitana. 6 de mayo. No tiene vergüenza usted. No tiene vergüenza. Usted estaba aquí. Interior, estaba cerrado con un candado y estaba aquí. Aquí está. Los restos del puro...
Bueno, pues le han preguntado por esto, Luis, hoy a Revilla, que ha estado en una entrevista en Radio Euskadi. Él ha dicho que no tiene ninguna sensación de haber hecho nada mal después de toda la que se ha montado en esa comida con empresarios en el restaurante de Santander, y que, por supuesto, no va a dimitir. Lo descarta totalmente. Revilla también ha denunciado, ha puesto el foco en esas personas que le grabaron. Dice que desde hace 20 días está siendo sometido a una presión tremenda por parte de un grupo de hosteleros que, según ha dicho, le están haciendo la vida imposible.
Yo... estoy viviendo una situación aquí en la comunidad que no la he vivido nunca. No de grupos excesivamente mayoritarios, ni quiero culpar al sector de hostelería en su conjunto, pero sí hay un grupo que, además, alentado políticamente por algún partido de ideología de extrema derecha, que me llevan sometiendo a 15 días terribles, terribles. Yo, como sabe todo el mundo, que no... llevo guardaespaldas, que voy por las calles, que voy a las terrazas, que hablo con la gente, pues claro, soy un flanco muy muy fácil de atacar. Y me están haciendo scratch en todos los sitios donde anuncio que tengo alguna actividad pública.
Bueno, pues antes...
¿Fumó o no fumó?
Pues eso no se sabe. Él dice que no, que ese puro no era suyo, pero es verdad que la fotografía está ahí, estaba el puro en el cenicero al lado suyo, así que...
Del lugar donde había salido.
Eso es, sí.
La policía no es tonta, y si ve colillas dice que han fumado, o sea, que es que es bastante evidente.
Bueno, pues ante todo este supuesto acoso que dice sufrir el presidente cántabro, también ha explicado hoy que se plantea eso de pedir protección policial.
Un dirigente, bueno, pues es hijo de un... es importantísimo cargo en Cantabria, en su día, están las fotos del Partido Popular. Bueno, yo soy un objetivo a batir, soy persona conocida, saben que estoy indefenso. Yo no he llevado guardaespaldas ni en la época de ETA, a pesar de que en algún papel aparecí apuntado, y la verdad es que estoy pasando la hora... peor que entonces, porque
¿Se está planteando pedir escolta? ¿O
sí, no sé, lo tengo que pensar hoy, me lo dicen en casa, claro, porque no es agradable que te lleguen al domicilio, que vayan detrás de tu hija.
Bueno, pues te puedes imaginar qué opinan sobre todo esto desde la oposición en Cantabria. Pues critican que Revilla criminalice a los hosteleros para hacerse pasar por víctima tras su polémica comida. De hecho, el PP, Ciudadanos y Vox ya han registraron ayer 3 peticiones de comparecencia urgentes ante el Parlamento cántabro para que el presidente dé explicaciones sobre este vídeo. Y también hay que decir, Luis, que la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria ha denunciado ante la Consejería de Sanidad lo ocurrido ayer en ese restaurante de Santander con el presidente. Así que veremos qué pasa.
Lo que no me has dicho es si esto es tendencia en Twitter es porque muchísima gente opina sobre esta cuestión.
Sí.
Te pregunto, ¿hay más tweets de apoyo o de reproche al señor Revilla?
De reproche, y sobre todo también porque piensa que la mayoría de los que se manifiestan en este sentido son políticos de la oposición, de PP, Ciudadanos y de Vox, pero por supuesto también la ciudadanía, los ciudadanos particulares también se muestran enfadados con esto, porque es verdad que los bares, ahí el interior está cerrado, que la hostelería no lo está pasando nada bien. Entonces, ante esta problemática y este polémico vídeo del presidente, pues la indignación está ahí. Es verdad que muchos han criticado a Revilla. Así que...
Más cosas.
Acabo contándote, Luis, que, bueno, hoy hemos, según se escuchaba hoy en Atocha, hemos asistido a un momento histórico porque hoy, sea el low-cost francés Ouigo, ha dado el pistoletazo de salida a la liberalización del tren en España. Ha arrancado Ouigo, la marca low-cost francesa que llega a nuestro país y es el primer competidor de Renfe en la alta velocidad. Acaba con el monopolio de Renfe que tenía desde el año 1941. Lo que se ha hecho hoy es una prueba para uno de los trenes que a partir del próximo lunes, el 10 de mayo, va a comenzar a dar servicio a todo el público. Ouigo va a ser la primera compañía que competirá con Renfe en los trayectos de Madrid y Barcelona, que a ti no te pilla, Luis, para ir a Castellón, que ya lo hemos hablado antes. Va a hacer paradas en Zaragoza y Tarragona y los billetes van a partir de los 9 euros, más o menos. Además, también van a ofrecer una tarifa plana para niños de entre 4 y 13 años con billetes a 5 euros. Y la frecuencia de los trenes serán de 5 idas y 5 vueltas al día. Así que bueno, va a haber bastante servicio. Es muy llamativo el tren por lo que hemos visto, porque está así como pintado con unos colores muy llamativos, en azul y en rosa, consta de 2 plantas. El interior es verdad que a mí me ha sorprendido porque se aleja mucho de lo que podemos considerar un concepto low cost, por decirlo de alguna manera, porque los asientos son bastante espaciosos, el interior es bastante amplio y bueno, a mí eso me ha sorprendido bastante. Y luego, claro, el principal afectado por todo esto, Renfe, se lo ha tomado con deportividad, hay que decir, y los de marketing han estado pues bastante ingeniosos. Han colgado un vídeo en sus redes sociales, en Twitter, ante esta noticia, en el que se dirigen a la nueva competencia y, bueno, le dicen que las cosas se ponen interesantes con su llegada, pero que después de 80 años de experiencia que tiene Renfe, que no les tiene nada de miedo. Y dicen que están preparados para que empiece el juego de trenes. Así que, oye,
ahí va. La competencia que, si todo va bien, pues debería traducirse en un descenso de los precios, si quiere Renfe competir. Y ojalá que esa competencia llegue pronto a Valencia, Castellón, en fin, bueno, y a otros muchos lugares. Yo hablo de lo que me urge a mí particularmente más, pero seguro que hay mucha gente que quiera ir a Sevilla y a todos los lugares donde lleguen los trenes de alta velocidad. Bueno, son, amigos, las 5 y 19 minutos de la noche, no lo menos en la Comunidad Canaria. GastroPlus.
La acidez gástrica nos suele llevar a veces a aumentar el consumo de antiácidos y protectores estomacales, lo que implica que en muchas ocasiones el metabolismo del estómago se ve alterado, disminuye la absorción de hierro y de la vitamina B12, por ejemplo. GastroPlus de Mundo Natural aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en estado natural y además contiene fosfato tricálcico que contribuye a la activación de las enzimas digestivas y a proteger el estómago. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural y olvídate de la acidez. Consulta a tu farmacéutico o dietista en parafarmacia del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
Cinco y 20 minutos, uno no menos, amigos, en la Comunidad Canaria. Carmen Arreaza, cuéntame algo interesante.
Hola, Luis, vengo a contarte que Colombia está viviendo estos días una crisis social sin precedentes que está lejos de amainar. Anoche se producía la novena jornada consecutiva de disturbios con una extrema violencia entre los manifestantes y las fuerzas gubernamentales. ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Ah! Las protestas tienen su origen en un proyecto de ley del gobierno de Iván Duque que incluía subidas de impuestos sobre suministros básicos como la electricidad o los servicios funerarios. Miles de personas se echaron a las calles para oponerse a la medida que se convertía en la gota que colmaba el vaso de una Colombia asolada por la desigualdad, el desempleo y la pobreza incrementada por la pandemia. Por ello, no sirvió de nada que el propio presidente Duque anunciara pocos días después que la reforma fiscal no salía adelante, que se retiraba incluso antes de pasar por el Congreso, porque la desconfianza y el descontento con el gobierno no tenían marcha atrás.
Porque desde que hizo campaña no lo ha hecho, no lo va a cumplir ahorita.
Cambiar congresistas, tenemos que cambiar ideas, parlamentarios, todo viene desde allá, la corrupción está muy grande y ya es demasiado notoria en el país.
Desde entonces, las promesas de Duque de dialogar y de intentar buscar soluciones con algunos grupos sociales o políticos no han servido para calmar los ánimos, especialmente de los más jóvenes, principales promotores de las protestas y quienes están pagando un precio más alto. Ellos son muchos de los al menos 24 muertos tras la actuación de la policía, sobre la que ya hay múltiples denuncias y medio centenar de investigaciones abiertas. Mientras tanto, en ciudades como Cali, epicentro de las protestas y donde más personas han perdido la vida, se empiezan a ver afectados los suministros y comienzan a escasear algunos alimentos, la gasolina e incluso el oxígeno cuando el país atraviesa el peor momento de la pandemia del coronavirus.
Bueno, vamos a comentar esta situación que verdaderamente es muy preocupante con Salvo Hernández Mora, que es periodista y trabaja en la revista política Colombia en La Semana, ahora mismo está en Madrid, pero siguiendo muy de cerca los acontecimientos del país donde habitualmente reside. Salud, bienvenida, buenas tardes.
No, nada, encantada, buenos días.
Vamos a ver, hay una cosa que te quiero preguntar antes de nada, porque nosotros estamos haciéndonos una idea de lo que está ocurriendo a través de unas imágenes que ya en sí mismas son bastante escalofriantes, pero es que cuentan algunos, y quiero verificar que eso sea cierto, que esas imágenes están llegando censuradas, es decir, que las partes más duras de la represión del gobierno contra los manifestantes están siendo censuradas, ¿eso es correcto?
No, no es cierto. De hecho, las imágenes que nos llegan a todos, pues yo recibo muchísimas, sobre todo el Cauca, el Valle del Cauca, la mandan gentes, vienen por las redes sociales y te la mandan amigos y te manda gente que está en la ciudad tomándolas. No tiene ningún tipo de censura, eso es falso.
Bueno, lo cierto es que son imágenes muy duras donde se ve que hay una represión policial. Si el cómputo es correcto, son 24 fallecidos, 24 muertos. ¿Hay alguna explicación que a ti se te ocurra, Salud, sobre esa aparente desproporción?
Bueno, no son 24. En realidad, digamos, hasta el momento, comprobados que hayan sido muertos por disparos de la policía son 7. Ha habido, son 19 de los 24, no hay registro de todos, solamente 19, y de los 19 hay, según la Fiscalía General, hay 7 que a manos de la policía, hay 11 que no saben bien por qué se han muerto. En fin, es que son muy, muy difíciles, por ejemplo. Hay unas imágenes en las que se ve a la policía disparando, pero no son pistolas, son balas de goma. Pero te las pasan como si fueran pistolas. Hay otros que se ven gente civiles disparando también. Es decir, es un caos generalizado y es unas fuerzas de seguridad del Estado que no están preparadas para confrontar desórdenes de este tipo. Y no es la primera vez. Es decir, es que ya desde el 19 es la tercera ocasión en que vivimos unas jornadas muy violentas y con una policía que no sabe cómo reaccionar.
Bueno, lo cierto es que estas manifestaciones, si tú no me corriges, empiezan como consecuencia de un anuncio que después tuvo que ser inmediatamente desmentido por parte del nuevo presidente Iván Duque de hacer una reforma fiscal muy draconiana que además perjudicaba a personas bastante desfavorecidas. Aquello fue la chispa que encendió, digamos, de alguna manera esta hoguera. Y sin embargo, y esto es lo que a mí me sorprende, cuando Iván Duque dice que retrotrae esa intención, las calles no se pacifican. ¿Por qué?
Es que el paro, en Colombia se llama paro general, pero no es idéntico, no lo puedes comparar a los paros de España. Es un poco diferente. Aquello es una mezcla de manifestaciones, paros, trifulcas, en fin, un poco de todo. El paro general estaba convocado antes siquiera que se conociera el proyecto de ley que iban a presentar en el Congreso. Antes. El proyecto de ley fue como la guinda, como la chispa que ya disparó todo y que les dio más argumentos. Y que de alguna forma el paro solamente estaba convocado por movimientos, sindicatos de izquierda y partidos de extrema izquierda, pero al meter este proyecto de ley que perjudicaba sobre todo a las clases medias, lo que hizo es que como que la gente que no pensaba pues secundar ningún paro ni manifestaciones, pues también los apoyó, porque se sintieron agredidos por el gobierno por un proyecto de ley que era demencial. Es decir, los mismos miembros del partido del gobierno le dijeron que no lo presentara. Los mismos miembros del partido, que eso era una locura, porque primero no iba a pasar por el Congreso, porque el partido del gobierno es muy minoritario, necesita de otros aliados, pero además es que iba a incendiar la calle, como efectivamente pasó. Pero digamos que el paro es un paro convocado de antes. Quizá aquí en España es más difícil comprender, pero el año que viene tenemos elecciones presidenciales. En Colombia, como en Estados Unidos, las elecciones, las campañas duran un año. Y ya mucha gente empieza a mirar el 22, mayo del 22.
O sea que si para... No, perdona, que salud, te iba a decir que entonces, si lo entiendo bien, ¿podemos estar asistiendo al inicio de esa larga precampaña?
Sí, digamos que este paro tiene muchas... No es un paro, como digamos aquí UGT y comisiones convocan un paro español y entonces hay un seguimiento de tal. No, eso es distinto. El paro hay un sector que es el que más agresivo, el que está en las calles, el violento, que también es distinto, no es homogéneo, pero digamos que ahí hay un movimiento de extrema izquierda. Según el gobierno, hay la guerrilla de las FARC y el ELN, pues tiene algunos elementos también intentando incendiar. Pero hay un elemento, como te digo, de extrema izquierda, pero también hay vándalos que se unen a todos estos líos cada vez que ocurren y que son también responsables de muchos de los destrozos. Y hay un partido que es el de Gustavo Petro, que es un líder que las encuestas marcan como primero, que es un líder populista de izquierdas, apoyó el otro día, emitió una grabación destinada a los colombianos que viven en Madrid para apoyar a Pablo Iglesias, para que se haga una idea un poco de cuál es el pensamiento de él, y que es el que se cree beneficiado con todas estas revueltas y con este, de alguna manera quiere recoger ese descontento social que está latente, porque ten en cuenta que este país, Colombia, acaba de dar unas cifras de 21 millones de pobres que han aumentado en 3 millones por causa de la crisis de la pandemia. Entonces, digamos que es un cóctel de factores, pero en ese cóctel el que se cree que puede beneficiarse en este momento es Gustavo Petro, piensa que puede recoger ese descontento, como en su día pasó con Podemos, pongamos.
Bueno,
Dime.
No, lo has explicado muy bien. Iba precisamente a recoger el guante que tú me haces porque ahora estás pasando estos días en Madrid. No sé si has tenido oportunidad de pasar por el Retiro y ver esas manifestaciones también de colombianos que están manifestándose en Madrid y que están pidiendo poco menos que la condena internacional a lo que está ocurriendo en su país, pero no termino de tener muy claro si eso responde a esa propaganda política, digamos, conectada con Podemos de la que tú estabas hablando o no.
Sí, mira, yo creo que también, tampoco por eso te digo que tiene muchos ingredientes en las marchas de estos días. Un ingrediente que no se puede desconocer es la misma línea que lo que ocurrió en Chile. Es decir, llegó al punto que en América Latina tú veías en Colombia gente decir que lo de Chile había sido todo, el desarrollo de Chile es una pura fachada, todo era mentira. Si no, mira usted cómo son esas manifestaciones que fueron tan brutales. Bueno, pues esto también hay un componente de una izquierda radical latinoamericana que pretende sembrar el caos y en ese caos ellos resurgir como la fuerza salvadora y la amante de los pobres y la que va a dar un vuelco a la economía y al sistema capitalista para darle, pues, para que los pobres puedan salir de esos índices tan terribles con los que tienen que sobrevivir, ¿no? Índices de miseria. Pero sí hay un componente y esa gente que tú ves en el Retiro, esos son de esa izquierda radical que te venden el mensaje de que todo es el gobierno asesino de Iván Duque y ya. Pero eso yo lo pondría en la misma línea que los que lucharon en su momento hace de esos que crearon esos desórdenes tan brutales que fueron en Chile, que destrozaron como aquí. Para que se haga una idea la gente, Santiago de Cali, que es la tercera ciudad más importante de Colombia, después de Medellín y Bogotá, Santiago de Cali no puede abrir hoy el transporte público porque han destrozado todas las estaciones. Allí hay un transporte público que es como, no hay metro, pero es uno de autobuses. Pues han destrozado las estaciones y muchos autobuses y no hay. ¿entiendes? Es decir, no hay casi semáforos porque han destrozado también el sistema de los semáforos, en fin. Quiero decir que hay detrás un intento de generar caos, pero no es lo único.
Salud, Hernández Mora, muchísimas gracias por habernos ayudado a profundizar más en este asunto que en Colombia nos pilla muy de cerca, como en todos los países sudamericanos, y por lo tanto pues merecía la pena que profundizáramos un poco. Gracias por esa ayuda y un saludo muy cordial.
No, nada, encantada, que estén bien.
Bueno, son amigos de las 5:30, las 4:30 en la Comunidad Canaria. Toca ya irse a la tertulia política, que todavía la resaca electoral está que arde y lo estaba hablando allá, ni les cuento. Así que vamos a ello. Antes, Bio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En casa de Herrero es radio.